Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en esta edición de inicio de semana. ¿Qué le parece si hoy en este programa echamos un vistazo a uno de esos aspectos en los que la pandemia ha tenido impactos significativos? La crisis de inseguridad alimentaria, es decir, el trabajo, lo mucho que ha costado a algunas familias llevar la comida a las mesas. Esta, al parecer, empeoró con el COVID-19, como dije, como muchas otras cosas fueron impactadas, haciendo estragos especialmente entre nuestras familias latinas y las familias negras o estadounidenses. A manera de respuesta, las autoridades del condado de Los Ángeles lanzan un plan de acción con el objetivo de transformar el sistema alimentario de la región y poder así ayudar a familias que han sufrido esta inseguridad alimentaria en el último año. Los detalles se los vamos a dar más adelante. Y a propósito también, allá en Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass, en su primer acto en el cargo, declara el estado de emergencia contra las personas sin hogar en el centro de operaciones de emergencia de esa ciudad. Esto le va a permitir tomar medidas ejecutivas, agresivas, fuertes para enfrentar la crisis de personas sin hogar en Los Ángeles. Y por otro lado, y como usted lo sabe bien, millones de niños y de niñas en el país dependen de Medicaid para obtener su cobertura médica, su cobertura de salud. Y gracias a la declaración de emergencia federal, cuando comenzó esta locura de la pandemia del COVID-19, han podido contar con cobertura continua. Esto es sin tener que volver a inscribirse ni pasar por esos engorrosos obstáculos burocráticos que tal vez usted los conozca. Gracias a esa ley federal, se le otorgó a los estados dinero adicional extra para garantizar que niños, madres y padres y otras personas inscritas en Medicaid tuvieran una cobertura estable durante la emergencia de salud pública. Pero, pues este logro pudiera verse afectado cuando termine la orden de cobertura continua de Medicaid, que va a ser el próximo abril, el próximo año 2023, que ya está aquí a la vuelta. Cuando eso pase, volverán los procedimientos normales de cada estado y, pues por ende, muchos niños, muchas niñas probablemente pierdan su cobertura por esa barrera de trámites burocráticos, aun cuando la mayoría todavía pudiera ser elegible. La Universidad de Georgetown publicó un nuevo informe sobre cómo la cobertura de salud para niños y niñas se estabilizó durante la pandemia. Examina además lo que está en juego para todos esos pequeños y pequeñas cuando finalicen estas protecciones de salud. Según el estudio, la tasa de niñas y niños sin seguro podría más que duplicarse si los estados no hacen un buen trabajo para mantener inscritos a quienes sean elegibles cuando finalice la protección de cobertura continua. Sobre este tema le vamos a comentar más adelante. Antes y para comenzar, volvemos al tema de las vacunas y las protecciones del COVID-19. Hay que hacerlo, ya que este y otros virus respiratorios están a la orden del día. Andan por todas partes y las cosas podrían empeorar a medida que avanzamos este mes de diciembre con las reuniones familiares, con las fiestas de Navidad, de fin de año. Las comunidades en todo el país, escuche bien, están viendo un aumento rápido de casos de coronavirus, de gripe e infecciones respiratorias sin sitiales. ¿Quiere usted pasarla bien en estas fiestas navideñas sin contagiarse? Seguramente sí. Pues ponga mucha atención a las recomendaciones que nuestro invitado nos va a dar en un momento. Acuérdese que no todos corren el mismo riesgo. ¿Quiénes deberían preocuparse más y tomar medidas extras? Bueno, eso lo va a escuchar en un momento. ¿Ya se vacunó usted? ¿Tiene preguntas todavía sobre la vacuna actualizada? Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Todas esas dudas, preguntas que usted tenga sobre las vacunas actualizadas, sobre qué hacer y cómo protegerse, repito, en este mes de diciembre en que las temperaturas han bajado, en que la gente, pues así como han bajado las temperaturas, están bajando también los niveles de protección, los niveles de tener cuidado. Ya poca gente utiliza las mascarillas, el cubrebocas, hay que ser honestas y honestos. Si usted va a los lugares públicos, difícilmente ve vea gente que tenga esa conciencia y ese compromiso y ese respeto, no solamente por su salud y la vida de los demás. Hay que tener mucho cuidado con esto. Así que si usted no sabe qué hacer si alguien da positivo en medio de estas fiestas, más adelante nuestro invitado nos va a comentar qué es lo que puede hacer si usted está en plenas vacaciones o en fiestas navideñas, con familiares, con amigas y amigos, y repito, con gente que quizás es más vulnerable. Pues nosotros le vamos a decir con nuestro invitado qué es aquello que puede usted hacer, cómo prepararse para protegerse, repito, a usted y a la gente que está alrededor, su familia y su comunidad. ¿Qué le parece si cambiamos un poquito el plan y nos vamos primero con el tema de la inseguridad alimentaria? Porque pues por mucho tiempo esta crisis de no tener cómo llevar los suficientes alimentos y los alimentos además saludables a las casas ha representado una crisis para las y los residentes del condado de Los Ángeles, y al parecer, como les decía hace un momento, esto empeoró con la crisis de salud pública que es la pandemia, el COVID-19. Pues la Mesa Redonda de Equidad Alimentaria del Condado presentó recientemente, hace unos días, un plan de acción con el objetivo de transformar el sistema alimentario de la región y ayudar a las familias que han venido experimentando, viviendo esta inseguridad alimentaria en el último año. El plan lo que propone son pasos para acabar con esta inseguridad alimentaria en el condado de Los Ángeles, y algunos de los pasos son mejorar la asequibilidad de los alimentos saludables, aumentar la demanda del mercado y el consumo de estos alimentos nutritivos saludables, entre otras cosas. Platicamos recientemente con Efraín Escobedo, vicepresidente de Políticas Públicas de la Fundación Comunitaria de California. Esto fue lo que nos dijo. Comenzó explicándonos, diciéndonos qué tan grave es la inseguridad alimentaria en el condado de Los Ángeles.
Bueno, pues vimos al punto más alto de la pandemia, que la inseguridad de alimentos subió hasta casi 40%. Lo que hemos visto es cómo ha progresado y se ha abrido más un poquito de nuevo la comunidad y sociedad, de que esos niveles han bajado un poco. Nuestra preocupación persiste porque los niveles de inseguridad al total han estado volviendo a bajar, pero siguen altos en las comunidades más vulnerables, y eso es en comunidades latinas, indígenas, emigrantes, afroamericanas. Y entonces la labor que hemos estado haciendo es cómo podemos remediar esa vulnerabilidad en estos tipos de comunidades.
¿Cómo es o qué razones o cómo se explica que los hogares latinos y negros en el condado de Los Ángeles, Efraín, reporten tasas más altas de inseguridad alimentaria comparada con otros?
Hay varias razones. La primera es, hay razones geográficas que tienen legados históricos en la comunidad donde no ha habido suficiente infraestructura o inversión. Lo que sabemos en el condado de Los Ángeles es de que poblaciones en el sur centro de Los Ángeles, donde hay muchas comunidades afroamericanas, históricamente han tenido menos inversión en infraestructura que ayuda a traer comida, ya sea en términos de marquetas con comidas saludables o otro tipo de infraestructura. Pero más importante, a través del condado, lo que se ha desarrollado en las últimas décadas es de que mucha de la pobreza y gente trabajadora que de bajos recursos ha salido del centro urbano de la ciudad de Los Ángeles a comunidades más pequeñas en los suburbios, vamos a decir, pasando el este de Los Ángeles, en comunidades como la ciudad de Bell Gardens, Huntington Park, Pomona, o al norte en Lancaster, en Palmdale. Y en estas comunidades, tradicionalmente, no ha habido infraestructuras para ayudar a gentes de bajos recursos. Son lugares donde hay menos probabilidad de que haya agencias de redes sociales por parte del gobierno. Y también son lugares donde a veces hay menos acceso y llega menos comida. Entonces, esos problemas estructurales han creado más inseguridad. Y al final de cuentas, también hemos tenido sistemas de redes sociales donde el servicio es muy inaccesible o es un proceso que no realmente le da dignidad a la persona, y pues la persona no lo sigue y lo hace. Son programas como CalFresh, como el WIC, son programas que a veces son un poco inaccesibles por esas razones también.
¿Cuáles son esos impactos que ha tenido la pandemia en este problema?
Bueno, pues los impactos que hemos visto es de que la pandemia obviamente no creó muchos de los problemas, pero los magnificó. En la área de la inseguridad de alimento, han sido unas cosas positivas. Y aunque eso sea un poco, a lo mejor no haga mucha razón ahorita, si pensamos, nos ayudó a recalcar de que la infraestructura para proveer servicios básicos en muchas comunidades del condado de Los Ángeles no existía. So, dándole gracias a las miles de organizaciones comunitarias como el YMCA, que de repente cambiaron todos sus programas para empezar a aportar asistencia mutua, hasta empezar a dar comida. Vimos de que las organizaciones comunitarias se convirtieron en una nueva red social más conectada a la comunidad. Así es que estamos aprendiendo y sabemos que ahora tenemos que poner más recursos en esa red comunitaria social, que es donde realmente vimos la asistencia y el cambio. El segundo es de que aprendimos de que nuestros sistemas de gobierno y la infraestructura, a lo que me refiero en infraestructura, es hay una oficina donde uno puede ir por esa asistencia o hay conocimiento, está la organización del gobierno dividida donde tienen asistencia dedicada a una región, vamos a decir en el Valle de San Gabriel, aquí en el condado. Lo que nos dimos cuenta en la pandemia es de que el condado le hace falta mucho, es muy tiene muchas áreas donde todavía no tiene llegue y no tiene alcance para proveer eso. Así es que estamos también abogando y trabajando con el condado para haber soluciones de cómo vamos a construir esa infraestructura que realmente la pandemia nos demostró no existe y fue una injusticia porque estuvo causando mucho dolor.
Pues para ir entrando en ese terreno, Efraín, de cómo planea abordarse la inseguridad alimentaria y la desigualdad, cuéntenos en qué consiste este plan que entiendo se presenta el día de hoy por la Mesa Redonda de Equidad Alimentaria del Condado de Los Ángeles.
Sí, el plan es uno de los esfuerzos más comprensivos en la última década aquí en Los Ángeles de realmente poner el enfoque en soluciones sistémicas y permanentes. Y lo digo eso porque es una injusticia de ver que la manera en que hemos estado combatiendo el hambre es con, como yo digo, líneas donde te dan pan y agua. Eso no es algo digno para una región como el Condado de Los Ángeles. El plan, entonces, fue informado por casi más de 90 organizaciones comunitarias, agentes de diferentes agencias del Condado de Los Ángeles, el sector privado, cadenas de marquetas, agricultores urbanos, que identificaron objetivos y prioridades para el condado. Y esas prioridades son, tenemos que modernizar nuestro sistema de redes sociales y coordinarlo mejor y con servicios dignos a la comunidad. Eso tiene que haber mucho esfuerzo en cómo vamos a mejorar los procesos que dan acceso a programas como WIC y CalFresh, porque hay mucha gente que todavía no tiene acceso a esos programas que tienen alta necesidad. El segundo es de que tenemos que empezar a invertir en nuestra cadena de alimentos, es decir, de dónde están viniendo y cuál es el acceso de alimentos, el supply chain que está llegando para proveerle alimentos a nuestras marquetas locales. Necesitamos inventar eso. Imagino que entre sus radio escucha, todos hemos visto que ahora entras a la marqueta y a veces ni huevos hay. Uh-huh. Ese es porque tenemos un problema en cuáles son nuestra cadena de recursos para tener acceso a los recursos. Eso quiere decir cómo vamos a innovar en la economía del alimento para crecer más comida y asegurar que llegue a las comunidades que lo necesiten. Y finalmente tenemos que poner prioridad en que estas soluciones están centradas para primeramente, antes que nadie más, servir a aquellas comunidades que han estado más impactados por la inseguridad. Entonces, estamos hablando de comunidades latinas, comunidades afroamericanas, comunidades emigrantes. Tenemos que asegurar de que las soluciones primero están ahí para solucionar el problema en esas comunidades y de ahí entonces para solucionar el problema para todo el mundo.
¿Cómo se hará esto?
Lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, de trabajar directo con comunidades para darle informe a las agencias que administran estos programas de dónde están los problemas, dónde están los obstáculos. El segundo es al nivel legislativo, trabajando con la Junta de Supervisores del Condado, pero más importante con nuestros oficiales electos en Sacramento, para identificar dónde hay reformas en nuestras políticas que necesitan efectuarse para poder entonces hacer las innovaciones que queremos. Algunas pueden ser, podemos hacer estos programas donde requiéramos menos formularios que se deben de llenar, asegurar de que vamos a incrementar la cantidad que se aborda para asistencia. Y también algo que es muy importante para comunidades emigrantes, hay todavía obstáculos en términos de la elegibilidad de personas que quizás no son ciudadanos a estos programas, porque ese es un problema muy grande. So, será de esta manera, ¿verdad? Trabajando para cambiar cómo administramos los programas, pero también sabiendo que tenemos que abogar por diferentes políticas también para que nos dé la habilidad de hacer las reformas que queremos en lo administrativo también.
¿Cómo se haría, Efraín, un mejor apoyo, digamos, en un programa de red de seguridad social para ayudar a las personas que no tienen documentos, a personas que también son o se encuentran en hogares de estatus mixto, que son las que muchas veces pues no pueden conseguir buenos alimentos saludables? ¿Cómo puede fortalecerse y mejorarse este programa?
Primero, en como lo hemos estado haciendo con las innovaciones en el Medicaid, ¿verdad? Donde hemos estado expandiendo elegibilidad aparte de tu estatus migratorio. Lo mismo podemos empezar a investigar y ver si el gobierno federal no lo permite, deberá crear el estado de California programas suplementarios que nos ayudan a expandir el acceso. Esa es una. La siguiente es, como hemos visto a través del censo y a través de la pandemia con las vacunas, de que en muchos instantes la agencia del gobierno quizás no va a ser el mejor mensajero y habilitador para acceso a estos programas. Entonces, ¿cómo estamos creando reformas y nuevas políticas que le dan el poder a organizaciones comunitarias de poder ellos ser los intermediarios para enrolar a las personas en estos programas, para ayudar en la administración de estos programas? Esas dos reformas básicas serían muy importantes y vemos que funcionaron durante la pandemia. Si usted le pregunta a miembros de la comunidad cuántos de ellos fueron a vacunarse directamente a una oficina del gobierno, a aquellos de que fueron a vacunarse por parte y con la asistencia de una organización comunitaria, en nuestras comunidades emigrantes y más desconectadas, la mayoría yo he observado, la mayoría fueron a través de organizaciones comunitarias. Entonces, esos son los tipos de reformas y procesos que tenemos que contemplar y por los cuales tenemos que construir ahora.
¿Y para cuándo, Efraín, se piensa ahora sí que echar a andar este plan presentado y empezar a ver resultados?
Bueno, pues nuestra expectativa es de primero empezar en a expandir la coalición. Todo el mundo tiene una acción y un papel para jugar en esto, el gobierno, los negocios y la comunidad. Entonces vamos a empezar a llevar este informe con más comunidades, expandir el diálogo, la conversación, identificar más problemas. El segundo es para saber si estamos haciendo lo que debemos de hacer y el impacto que queremos tener. Necesitamos datos. Hay muchos datos que no existen el datos de personas con estatus migratorio que quizás no se ha documentado, o diferentes poblaciones donde no tenemos muchas estadísticas o datos. Entonces vamos a estar enfocándonos el resto del año que viene en produciendo datos y entendiendo dónde están las necesidades más grandes. Y de ahí comenzaremos entonces, a través del transcurso de los siguientes 2, 3 años, a abogar por los cambios que necesitan, pero bien informados con los datos de hacia cuáles comunidades y cuáles personas son donde se necesita el cambio inmediato.
Y como usted decía, Efraín, todos tenemos un papel en esto. Díganos, ¿qué tanto se va a involucrar o se está involucrando ya al sector de la atención de la salud para ayudar a detectar la inseguridad alimentaria y vincular así a sus pacientes con esta asistencia nutricional? Los médicos son los primeros, pensaría yo, en identificar que hay un problema.
Sí, y vamos a ser justos y decir de que nuestros departamentos de salud, especialmente aquí en el Condado de Los Ángeles, han hecho un gran trabajo en integrar la nutrición y acceso a programas de nutrición a través del cuidado médico bastante. Y ha habido mucha innovación. Entonces, en esa área que comentas, no falta innovación e intención. Lo que ha faltado es coordinación y más inversión. Es decir, está bien que lo estemos haciendo por parte del Departamento de Salud del Condado, pero ¿cómo lo estamos facilitando, vamos a decir, en las clínicas comunitarias, entre organizaciones como Altamed o otras centros de salud calificados a nivel federal que están trabajando en la comunidad? Esos son los tipos de innovaciones que necesitamos, porque en sí la intención está ahí, lo que necesitamos es la coordinación, amplificación e inversión para ese tipo. Pero eso que comentas es muy importante y ha tenido mucho éxito.
¿Alguna idea para aprovechar mejor ese intercambio de datos al que usted ya se refería en los programas de servicios sociales del condado para así aumentar la inscripción en CalFresh, en WIC y en otros programas?
Ese es un lugar donde con buena intención y mucha abogacía podemos hacer un cambio. En términos de los datos existen. Lo que necesitamos ahora es el liderazgo para ver por qué tanta gente, lo que hemos visto es mucha gente aplica, recibe, recibe la asistencia una vez y ya no vuelve porque hay tantos requisitos o te cortan la ayuda porque no hiciste una llamada o no presentaste algo. Tenemos que empezar a subirnos las mangas del saco y empezar a ver cuáles son todos esos obstáculos que se tienen que quitar, pero vamos a necesitar mucho liderazgo porque muchos de estos programas son programas de legado y tienen sus prácticas y tenemos que trabajar de cómo podemos cambiarlas, porque el acceso a estos programas es vital.
Así es, Efraín. Pues le agradecemos mucho, Efraín Escobedo, haber estado con nosotros en estos minutos en Línea Abierta. ¿Hay algo más que usted quiera agregar?
Nomás el agradecimiento por ayudar ustedes como emisora de amplificar el mensaje y decir que el hambre es una injusticia y no podemos no enfocarnos en ello.
Fue Efraín Escobedo, vicepresidente de Políticas Públicas de la Fundación Comunitaria de California, desde Los Ángeles, California, platicó con nosotros para hablarnos sobre esa necesidad de construir infraestructura para eliminar esta inseguridad alimentaria y enfocarse en esas soluciones sistemáticas, permanentes, donde, como bien nos dice, organizaciones comunitarias, agencias del condado de Los Ángeles, en este caso las cadenas de supermercados y agricultores, sean quienes identifiquen objetivos y prioridades para dar servicios dignos a las comunidades y trabajar con legisladores, por supuesto, para mejorar este proceso a programas como CalFresh, como WIC, solucionar esa cadena de recursos para acceso a más alimentos que lleguen a quienes más los necesitan. Servir a esas comunidades más impactadas por esta inseguridad, como son pues las y los latinos, los inmigrantes, las familias afroestadounidenses, e ir eliminando esos obstáculos para la elegibilidad, esos requisitos de los que nos habla Efraín. Vamos a hacer una pausa, cerramos con este tema y volvemos con otro.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y bueno, según un informe del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, el número de niñas y niños sin seguro, sin cobertura de salud, disminuyó durante la pandemia. ¿Cómo fue que sucedió esto? Bueno, gracias en parte a una ley federal que otorgó a los estados un aumento en dinero, en fondos para garantizar que las y los niños, sus papás, las mamás y otras personas inscritas en Medicaid tuvieran esta cobertura estable durante ese tiempo de emergencia de salud pública. ¿Qué tal si nos enteramos mejor con nuestro invitado, Leonardo Cuello, quien es investigador y profesor en la Universidad de Georgetown? Nos acompaña desde Washington DC. Bienvenido, Leonardo. ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Un gusto estar aquí otra vez.
Gracias a usted por acompañarnos, Leonardo. Cuéntenos, para empezar, los detalles y los asuntos claves de este estudio que tuvieron recientemente.
Muy bien, en el Centro para Niños y Familias hemos publicado un reporte analizando la tasa de niños sin seguro médico. Nuestros investigadores examinaron el periodo entre el 2019 y el 2021 utilizando los datos de una encuesta que es de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Y las buenas noticias son que la tasa de niños sin seguro médico se estabilizó y bajó un poquito. Si miramos a todo el país, en el 2019 un 5.7% de los niños no tenían seguro médico y los números del 2021 ahora indica que bajó al 5.4%. Ahora, y en el 2020, entre medio, no hubo números por la pandemia. Entonces, tal vez eso parece muy poco, solo de 5.7 a 5.4 de 2019 a 2021, pero estamos hablando de todo el país, una población uh-huh. de niños muy grande, y entonces bajar la tasa, aunque sea una fracción, implica que miles y miles y miles de nuevos niños fueron inscritos en seguro médico, y de hecho tenemos otros datos, además de estos datos del censo, que también confirman que son muchos los niños que han sido inscritos.
Explíquenos un poco más por qué bajó la tasa. Pónganos en contexto cómo venía subiendo o elevándose esta tasa y las intervenciones del gobierno federal.
Claro, más importante que el bajar es el por qué. Y la verdad que es increíble, pero para esto tenemos que explicar el contexto, que fue muy, pero muy particular. Hay dos temas importantes. Primero, gracias a un gran esfuerzo de los dos partidos políticos durante mucho tiempo, esta tasa de niños sin seguro venía bajando y mejorando muy consistentemente por más de 25 años. Pero de repente, en el 2016, chocó con una pared. Parecía una pelota rebotando. Empezó a subir la tasa. Y subió así por 4 años seguidos, del 2016 al 2019, subiendo del 4.7 al 5.7, lo cual es el equivalente de como 1 millón de niños perdiendo su seguro médico. Eso fue producto de políticas muy desafortunadas de la administración del presidente Trump en esos años. Ahora, de 2019 a 2021, recordando que en el 2020 no hubo números, es cuando de repente el número empezó a bajar otra vez y fue una gran noticia. Segundo, también hay que pensar que estos no fueron 2 años normales, nada claro. normales. Como todos sabemos, en estos años millones de familias perdieron sus trabajos y tuvieron muchos problemas más. Entonces es muy llamativo que en un momento que los números venían mal, y que las familias perdieron muchos seguros, de repente tenemos esta estabilidad y de hecho bajó un poco la tasa de niños sin seguro. Y la explicación por esto es una ley nacional muy importante. Cuando empezó el COVID, la legislatura federal y el presidente Biden pasaron una ley que dice que los estados no pueden inhabilitar al seguro de Medicaid, el seguro estatal, en California se llama Medical, que el estado no lo puede inhabilitar durante la declaración de emergencia por la pandemia. Y a cambio, los estados reciben millones de dólares federales adicionales. Esta medida inteligente del gobierno es lo que nos permitió avanzar en un contexto donde solo parecía posible ir para atrás. Y es realmente increíble que tengamos buenas noticias en este reporte, y quizás es la única buena noticia relacionada a la pandemia que podemos identificar, ¿no?
Así es, y vamos a hablar de lo que puede venir ahora que expire, Leonardo, pero antes de eso, sé que este estudio se fue estado por estado, así que quisiera que nos diga cuáles estados han logrado dar más cobertura hacia los niños, cuáles hicieron mejor su trabajo hasta el momento.
Muy buena pregunta. Este avance a nivel nacional se ve generalmente reflejado a nivel estatal. En 12 estados los números mejoraron. Y cuando digo que mejoraron, mejoraron estadísticamente de una forma importante. En la gran mayoría de los estados los números fueron estables, quiere decir que estuvieron lo mismo o quizás mejoraron, pero solo un poquitito. Y hubo solo 3 estados, Idaho, Maryland y Nueva York, donde los números fueron marcha atrás, donde subió la tasa. En California, la tasa fue estable, mejoró del 3.6% al 3.5%. Eso es poquito, pero importante. Y hay que tomar en cuenta que California, con 3.5%, ya está muy, muy adelantado al promedio nacional, que es mucho más alto, en 5.4%. También quiero marcar, además de diferencias estatales, hay diferencias en cuanto a las poblaciones. La tasa de niños latinos sin seguro médico bajó del 9.2% al 8.6%. Entonces, la buena noticia es que fue una reducción relativamente grande a comparación con otros grupos. La mala noticia sigue siendo que la tasa para niños latinos está y sigue muy elevada relativa a niños que no son latinos. La tasa de niños latinos sin seguro en 8.6% es básicamente el doble que la tasa para niños no latinos, que está en 4.2%. Hablamos antes que la tasa de California estaba muy baja relativamente. ¿Sí? Bueno, la tasa en California para niños latinos también es más alto para que los no latinos.
Bien. ¿Qué le parece, Leonardo, si me deja hacer una pausa y regresamos para que nos explique un poco a qué se deben esas diferencias? Porque algunos estados, como los que usted acaba de mencionar, lograron hacer ese bajón y otros no tanto. ¿Qué es lo que sucedió? Déjeme hacer una pausa y regresamos con más. continuamos en esta edición de Línea Abierta y nos acompaña Leonardo Cuello, que nos está hablando pues sobre este número. En algunos estados hubo un bajón de niños que pues no tenían seguro médico, se logró estabilizar, pero no todos los estados les fue de la misma manera. Y usted nos mencionaba hace un momento el estado de Idaho, Maryland y Nueva York, como que pues no hicieron el mejor trabajo. ¿Puede explicarnos qué explica esas diferencias en comparación con otras, Leonardo?
Sí, los estados tienen mucho control sobre sus programas de Medicaid y distintos estados toman distintas políticas y algunas son muy buenas y otras no tanto. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, tenemos ya una mayoría de estados que han implementado elegibilidad continua para niños. Eso sí. Quiere decir que cuando inscriben un niño a los seguros médicos, el niño es automáticamente inscrito por un año y no tenemos el riesgo de que el niño pierda el seguro después de 2 meses o 3 meses. Durante un año entero está vigente ese seguro y el niño está recibiendo toda la atención que necesita. Pero aunque esta política es muy inteligente, es muy buena, hay unos 18 estados que no la han implementado. Entonces, cuando vemos diferencias en los estados, miramos cosas así que unos estados están haciendo y otros no, que pueden influir el resultado de cobertura en los estados. Otro ejemplo positivo para destacar, hay un estado que es muy curioso para destacar, lo cual es Oklahoma, que fue el estado que tuvo la reducción más grande de niños sin seguro en todo el país. Y lo que es importante destacar es que en ese caso fue el resultado de una nueva expansión de Medicaid en Oklahoma, que es para adultos. Muchas personas se quedan rascándose la frente, pero pensando cómo puede ser eso importante para niños. Pero lo que vemos siempre, y un aprendizaje importante en la salud pública, es que las familias se mueven en conjunto, en muchas cosas. Cuando los padres tienen un programa de seguro, los niños están más propensos a tener seguro también. Entonces, una lección importante se repite. Si quieres ayudar a un niño, ayude a los padres también. Entonces, vemos distintas diferencias sutiles así entre los estados que puede explicar por qué unos les fue muy bien y otros no tanto.
Pues uno de esos estados, Leonardo, con las mayores mejoras, digamos, es Texas, de acuerdo al estudio de ustedes. O sea, Texas hizo un buen trabajo, pero aún así tiene la tasa más alta de niños sin seguro en el país. ¿Puede comentarnos sobre esto?
Sí, eso es parte de lo complejo que es entender estos números. Siempre tenemos que mirar cómo fue la reducción del estado y a base de qué. Parte de la interpretación de Texas tener un número tan abultado en cuanto a la reducción es que tuvo muchos niños sin seguro. Es el estado que al principio del año tenía el número más grande de niños sin seguro. Entonces era el estado que tenía, digamos, la máxima espacio para mejorar, tenía más posibilidad de mejorar que los otros. Eso sin duda fue parte de la explicación. Yo también creo que parte de la explicación en Texas es que es un estado donde se juntan dos cosas. Se junta primero una población inmigrante y latina muy grande que se sintió bastante perseguido y maltratado durante los años anteriores, durante la administración del presidente Trump. Y creo que en estos años ganó mucha confianza viendo la nueva administración y hubo más familias que ya no tenían miedo de solicitar seguro médico para los niños porque ya confiaban que podían hacer eso de una forma segura. La otra cosa que es muy importante de entender es que cuando nosotros hablamos de las personas que pierden seguro normalmente, esas personas no son personas que son que no son elegibles para seguro. Son familias, personas que pierden el seguro porque hay un problema en el proceso. Y entonces yo creo que los procesos de Texas Texas había muchos problemas en todos los años. Muchas familias perdiendo el seguro por el proceso, por no entender la solicitud o no recibir la solicitud. Y entonces, en este contexto que el Estado estaba obligado a mantener el seguro durante estos años, la gente no perdía el seguro en la renovación y por eso mejoró tanto el número en Texas.
Sí, porque es lo que estábamos diciendo al inicio y lo vamos a comentar más a fondo, Leonardo, que lo que está en riesgo es lo que usted nos va a continuar mencionando, porque hay muchos niños y niñas que aún siendo elegibles, precisamente por este papeleo, ese trámite burocrático tan engorroso, pues pudieran quedarse fuera. A nivel nacional, Leonardo, la tasa de los niños, las niñas sin seguro podría más que duplicarse si los estados pues no hacen ese buen trabajo que tienen que hacer para mantenerles inscritos cuando finalice esta protección de cobertura continua. Díganos ahora sí, ¿qué puede pasar con la salud de estos niños y niñas de no hacerse lo debido? En otras palabras, ¿qué es lo que está en riesgo?
Bueno, lamentablemente, como bien dijiste, no todas las noticias son buenas, porque la razón principal que tuvimos esta mejoría es la declaración por la emergencia. Esa declaración de emergencia de salud pública por el COVID es posible que va a finalizar en el 2023. Y cuando se finaliza en ese momento, muchas personas podrían perder su seguro médico. En este momento está vigente hasta enero. Es muy probable que se extiende hasta abril. Sí. A partir de ahí, no se sabe. Una vez que lo finaliza, los estados pueden empezar a revisar la elegibilidad de millones y millones de niños y otros individuos que tenían su seguro garantizado durante la pandemia. Para darte una idea de cuán enorme es esta situación, se estima que en este momento hay unos 4.2 millones de niños en el país sin seguro. 4.2 millones. Según un informe que nosotros hicimos hace unos meses, estimamos que hay hasta 6.7 millones de niños que podrían perder su seguro cuando finaliza la declaración. Entonces estamos hablando de un número muy grande a comparación de lo que ya tenemos de niños sin seguro. Entonces es realmente alarmante.
Es alarmante y también pues hay que ver qué es lo que se puede hacer. Me imagino que, Leonardo Cuello, que ustedes tienen recomendaciones o esperanzas porque los estados pues hagan esta tarea de determinar una vez más la elegibilidad para millones de personas inscritas en Medicaid. ¿Cómo deberían prepararse? Como decía usted hace un momento y yo hacía eco, pues este asunto del proceso, de los trámites, del papeleo, seguramente va a poner en peligro el seguro de mucha gente. ¿Cómo deben prepararse los estados, Leonardo?
Bueno, tenemos que hablar de cómo se tienen que preparar los estados y las personas.
Vamos primero con los estados, así es.
Sí. Con los estados, así como los datos varían por estado, la pérdida de seguros también va a variar mucho por estado. ¿Por qué? Porque algunos estados manejarán seriamente y con buenas políticas este proceso y otros no. Un estado serio haría lo siguiente. Si bien el estado tiene que revisar la elegibilidad de muchos niños, haría solo una parte del grupo cada mes, revisándolos todos a lo largo del año, un periodo largo de tiempo. Así solo tener que revisar unos cuantos en el mes para asegurar que lo pueden hacer bien, con suficiente tiempo y atención. Y ese estado también lo que haría es lo posible para conseguir otra información de otras partes del gobierno, así no tener que pedir mucha información de las familias. En algunos casos, no le tiene que pedir nada a la familia, puede renovar el seguro médico automáticamente porque ya sabe de otras oficinas del estado, ya sabe que la familia vive en el mismo lugar, tiene el mismo sueldo, ya está, no hay que hacer más preguntas. Si vemos el estado que no es responsable, que lo hace mal, ese estado, en cambio, intentaría revisar todos los casos en el primer mes, creando mucha confusión creando una sobrecarga para el sistema administrativo del Estado, garantizando resultados equívocos, etcétera. Y también no hará todos esos procesos de conseguir otra información. Entonces, dependería solo de las familias para información. Entonces, le hará muchas preguntas a todas las familias, resultando en muchas familias perdiendo cobertura por no haber o por no saber o no poder contestar. Entonces, las políticas de cada estado serán decisivos para ver cuán grande es el problema en cada estado.
Y si se fuera hasta abril, Leonardo, pues todavía hay tiempo para que cada estado haga esa tarea de asegurar que no dejen sin seguro a tanta gente. Vamos a hacer otra pausa, Leonardo Cuello, y vamos a regresar ahora con las recomendaciones que hay para aquellos pacientes en riesgo de perder cobertura, las familias latinas, las familias, los niños y las niñas. Leonardo Cuello nos acompaña y vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos con más aquí en Línea Abierta. Leonardo Cuello nos acompaña. Él es investigador y profesor en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Leonardo, pues, ¿qué recomendaciones hay? Repetimos, como decíamos antes de la pausa, para aquellos pacientes que están en riesgo de perder la cobertura, lo que son niñas y niños de nuestra comunidad, familias que pudieran estar en necesidad y ahora están pensando qué es lo que va a suceder con su cobertura.
El 2023 y la finalización de la garantía de cobertura por la pandemia va a ser muy complicado para familias, y lo pensamos, hace un par de años que han tenido cobertura garantizada. Entonces quizás se han acostumbrado a que no importa mucho si abren o leen o contestan la papelería que reciben, pero esto es lo que cambiará totalmente. Primero, la cosa más importante para hacer ahora para una familia que está recibiendo Medicaid es contactar al estado para confirmar y verificar que tu dirección está actualizada. Durante esta pandemia hubo mucha inestabilidad, inclusive en viviendas, familias mudándose, familias viviendo con amigos o parientes. Y si el estado tiene una dirección vieja, una familia quizás nunca recibe su papelería y por ende no lo devuelve y pierde su seguro. Entonces la primera recomendación es contactar el estado y actualizar la dirección. Y una vez que lo hagas, avísale a tus primos y tus vecinos y tus amigos. El segundo, obviamente, es muy importante estar más pendiente del correo. En el 2023, pero especialmente cuando finalice la declaración de emergencia de COVID, en los meses después de eso, miles de familias recibirán papelería de renovación para renovar su seguro. Y entonces tienen que estar listos y pendientes que eso va a pasar. Y tercero y último, lo que yo siempre digo a las familias, yo sé que a veces la papelería no se entiende o uno no tiene toda la información solicitada o documentos solicitados, pero siempre, lo más importante es contestar. Si hay algún dato pendiente, eso se puede arreglar. Mientras que la familia le está contestando y mandando papelería al Estado, el Estado legalmente no puede inhabilitar el seguro. Pero si la familia, en cambio, por estar confundida o simplemente ahogada, no contesta, ahí sí pueden borrarte del registro. Entonces, seguí contestando, seguí luchando y solicitando ayuda. Si tu familia sigue, el Estado no te puede borrar.
¿Hay papeles o documentos, Leonardo, que también quienes nos escuchan deberían tener ahí a la mano? Usted ya nos ha hecho excelentes recomendaciones. Contactar primero que nada el Estado para verificar su domicilio, estar pendientes de pues el correo, toda la correspondencia y no dejar de contestar, no dejar nada pendiente. ¿Qué papeles o qué documentos también deben de tener ahí a la mano, Leonardo?
Bueno, siempre si se puede conseguir documentos verificando los ingresos de la casa, los ingresos económicos, eso es algo que generalmente se pide cuando uno hace la solicitud. Para muchas familias no va a ser mucha información, porque los miembros de la familia son lo mismo, quizás los trabajos son lo mismo, viven en el mismo lugar. Entonces, para muchas familias podría ser muy sencilla. Para otras familias, donde han tenido nuevos niños, donde han cambiado de hogar, donde han cambiado de trabajo, han cambiado de ingresos, sí, van a tener que reportar esos cambios en la nueva papelería y cualquier evidencia de esas cosas podría ayudarles. Y también hay que acordarse que hay un sistema de personas en el país para ayudar a familias que están tratando de descifrar estas solicitudes que les va a llegar. Pero es una situación difícil para familias, porque poniendo al lado lo que yo dije, que puedes actualizar tu dirección y eso lo debes hacer ya, para el resto me siento un poco como que estamos esperando que llegue el huracán, porque todavía no se puede renovar la solicitud, no terminó la emergencia. Pero cuando esa declaración termina, ahí es cuando pega el huracán y ahí es lo que estamos diciendo a todos, es hay que estar pendientes que eso llega pronto.
Así es, pues sí, pero mientras espera, pues es bueno tener estos asuntos en mente, de saber cómo y qué pueden hacer llegado el momento. Leonardo, ¿hay algún otro recurso que usted quiera dejar para quienes nos escucha? Y repetimos, pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, si nos vamos hasta abril del próximo 2023, pero mientras tanto, ¿cómo pueden informarse, estar preparados? ¿Qué recursos nos puede dejar, Leonardo, además de, por supuesto, este estudio del cual usted nos ha hablado?
Bueno, creo que hay muchas organizaciones por todo el país que están trabajando en esto. Podemos después tratar de buscar el nombre de organizaciones particulares en California que están haciendo esto. Nosotros tenemos un sitio de internet, que es el Centro para Niños y Familias, Center for Children and Families, de georgetown.edu. Que tenemos mucha información que proveemos sobre esto, especialmente para ayudar a, no sé, el director en una iglesia que está ayudando a los miembros de la iglesia o alguien que está en una clínica pública que quiere ayudar a la gente en la clínica pública. Estamos pendientes de eso también. Así que hay herramientas, hay información, es cuestión de tratar de buscarla y simplemente informar a tus familias y amigos que esto es algo que viene y hay que estar pendiente de una forma que francamente no se tuvo que estar pendiente los últimos años.
Eso pero es, pero sí. Bueno, ahora sí hay que estarlo. Pues le agradecemos mucho, Leonardo Cuello, por este informe que nos ha dado sobre los hallazgos clave y cuál es la situación en este momento, lo que tienen que poner atención en cada estado para no perder esta cobertura médica y pues lo mucho que ayudó pues este asunto que hizo el gobierno al tener esta emergencia que nunca habíamos vivido, ¿verdad? El asunto de la pandemia, cómo ayudó a que muchos niños y niñas, muchas familias pudieran tener cobertura médica, es decir, se estabilizó y pues estaría en peligro, hay mucho en riesgo, ojalá que esto no suceda y que ahora sí que los agarre bien preparados. Leonardo, ¿hay algo más que usted quiera agregar?
Solo hacerle acordar a las familias que en un proceso normal de renovación, una gran parte de los niños que pierden su seguro no es por no ser elegibles, es porque hay este proceso irracional donde las familias cada año tienen que renovar su seguro y muchos niños pierden el seguro porque la familia se confunde, no se da cuenta, cambia de dirección y no llegan los papeles de renovación. Así que quiero que la gente no asume que es una garantía que van a tener su cobertura. Tienen que solicitar, tienen que hacer los pasos, porque si no, quedan afuera.
Eso es. Le agradecemos mucho, Leonardo Cuello, por haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta. Gracias.
Muchas gracias a usted.
Gracias a usted. Leonardo Cuello es investigador y profesor de la Universidad de Georgetown desde Washington DC. Nos acompañó pues hablándonos sobre cómo disminuyó la cantidad de niños y niñas de familias sin seguro durante la pandemia del COVID-19, como nos explicó, debido a esta ley federal que ha venido protegiendo ese acceso, ese servicio a la atención médica para las y los beneficiarios de Medicaid, porque pues les dio fondos extra adicionales a los estados para mantenerles inscritos, repito, como él nos decía, por esa emergencia de salud pública que tuvimos del COVID-19, pero pudiera estar terminándose. Así que es importante, como él nos mencionaba, Leonardo, estar preparados, estar con esto en mente de que todavía existe, todavía está ahí, pero hay que preparar en caso de que, bueno, para abril esto se termine y evitar que mucha gente se quede sin seguro médico. Esta emergencia, pues sí, estas protecciones de Medicaid ayudaron a dar esa garantía de cobertura de servicios de salud a muchas familias que perdieron la cobertura que se conoce como que es la que te da o te patrocina tu empleador durante ese periodo inicial que vivimos de la pandemia. Así que pues evitó que muchos niños y niñas que, como decía Leonardo, son elegibles, perdieran esa cobertura, y precisamente por eso nosotros decidimos hacer este segmento en línea abierta, porque son niños y niñas y familias que son elegibles las que pudieran estar en riesgo de perder la cobertura médica debido a esas razones de los procesos, los procedimientos, de la burocracia, del papeleo, de los trámites, que es algo de verdad muy común para los niños bajo estos procedimientos operativos normales en muchos estados. Por eso él iniciaba con esa recomendación de contactar directamente al estado donde usted nos esté escuchando e irse preparando, porque fue muy bueno esa estabilidad que hubo, digamos, ese ponerse un poco al parejo, aunque hubo estados, como él nos mencionaba, el estado de Texas, que claro, como había esa gran ausencia, pues por eso fue un estado que llamó la atención de cuántos niños y niñas se pudieron asegurar, pero como era tanta la ausencia, pues sigue siendo un estado donde faltan muchos pequeños y pequeñas de tener seguro médico. Así cerramos estos temas que tuvimos en esta edición de Línea Abierta. Le fallamos con el primero, pero le prometemos fue por causas mayores, así que le vamos a prometer que en programas venideros vamos a volver al asunto del COVID y hacer esos planes, esos preparativos de cómo pasar estas fiestas navideñas, de cómo hacer viajes y reuniones, pero siempre protegiéndonos contra el COVID-19 y otros virus respiratorios que andan a la orden del día. Protegerse usted, proteger a su familia, proteger a su comunidad y tomar en cuenta que no todo mundo está en el mismo riesgo. Hay personas con las que tenemos que tener más cuidado. Seguiremos con ese tema seguramente. Así despedimos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Espero que la siga pasando bien. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.